Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy, miércoles, iremos al cine. Vamos a ver una película ya clásica, Chitty Chitty Bang Bang. El coche protagonista, lógicamente, fue creado especialmente para esta película y nos lo contará enseguida Eduardo Casanova, que es crítico cinematográfico de esta casa. Hoy hemos conocido datos de un informe llevado a cabo un proyecto europeo que se llama Vaseline. Bueno, uno puede pensar mal, es de referencia un informe base. España está bien posicionada en el uso del casco del cinturón de seguridad, pero con margen de mejora en el caso de la velocidad, en el alcohol y también las distracciones. En vías urbanas, con límite de 50 km hora, el nivel de cumplimiento de velocidad por parte de los turismos es del 65%. Es el tercer valor más alto de los 13 países con los que hemos compartido este límite. En el caso del conductor y el acompañante delantero, el nivel global de uso del cinturón de seguridad es del 96% en nuestro país. Se sitúa, bueno, en un nivel medio-alto en nuestro país. En las plazas traseras, el nivel de uso es del 94%, esto me lo creo menos. El segundo valor más alto de todos los países con observaciones. Pero quizá donde suspendemos totalmente, que hoy hablaremos, tenemos la oportunidad de cambiar impresiones sobre este aspecto, es en el caso del sistema de retención infantil. Los más pequeños de la casa, ¿cómo los llevamos? Se realizaron inspecciones en profundidad en las que se observó en España que el porcentaje de uso correcto es del 46%. Es el valor más bajo de todos los países con datos. Es decir, que llevamos a los niños de forma inadecuada en nuestro país y somos los que peor lo llevamos. En el caso del casco, por parte de motoristas, oscila entre el 99% en vías urbanas y 100% en vías interurbanas. En este caso, los moteros cumplen con su obligación. A la hora de llevar a los más pequeños de la casa, no es el caso. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Hemos suspendido, ¿eh? Mal,
sí.
mal lo llevamos.
No ha ido bien, no han ido nada bien las cifras.
Así es, hoy tendremos, a ver si podemos hablar con Jesús Rodríguez de Seguridad Infantil y por lo menos cambiamos un minuto y contrastamos con él esta información que le ha parecido, pues claro, le ha parecido algo desalentador, nos ha dicho. Desalentador este dato, ¿eh?
Sí, nos porque con el trabajo que están haciendo vemos que estas cifras hacen replantearte si el camino es el correcto, por supuesto, sí, pero la forma de difundirlo y de llevarlo a cabo.
Bueno, oye, por cierto, hablando de seguridad vial y seguridad de los vehículos de movilidad personal, ahora en un instante estará con nosotros aquí en el estudio central de COPE Valencia un invento maravilloso para el... Ya sé que tú no usas patinete, pero aquí sí que hay varios usuarios de patinete y es un invento que es el primer respaldo ergonómico para patinetes eléctricos. ¿Qué te parece? Para comodidad, para el control, para la estabilidad, para el confort, ni más ni menos. Yo supongo, yo no soy usuario de patinete, pero yo lo he visto en el vídeo, lo he visto en fotografía y me llama la atención porque debe ser muy cómodo, ¿eh? Llevar este...
Y fíjate, desde el punto de vista de información que te transmite el patinete, otro punto de apoyo y otro punto de contacto con el cuerpo, Vicente, es más información para el usuario.
Sí, bueno, se llama Scroller y va a ser una startup que está entre las finalistas del premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Enseguida hablamos con su creador. Bueno, tenemos noticias. O damos el banderazo de salida ya, si te parece. Venga, vamos allá. Banderazo de salida al programa, avisando, eso sí, a través de la radio 92.0, dispositivos móviles y a través de cope.es/Valencia. Nos puede escuchar y también nos puede oír en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio a modo podcast para que lo pueda oír por la noche, por la mañana. Así que buenos días a algunos o buenas noches a otros. Bueno, somos o vamos a ser premiados en algo. Ya era hora, ¿eh? Hacía tiempo que no nos premiaban, de Diego.
Sí, Vicente. Hemos entregado premios porque pudimos entregar en la Ecomobility, que se celebró hace poco, un premio. Uh-huh. En este caso, era un evento muy importante que se produjo en Valencia. Sí. Y la energía era una parte importante en ese evento. Exactamente igual que muchas noticias que hemos visto últimamente ponen a Valencia en el foco mundial de la energía, de la movilidad, sin ir más lejos, la gigafactoría de Sagunto. Bueno, este mes, abril, Vicente, vamos a tener un evento también que pone en el foco mundial a Valencia. Así con es. El Congreso Internacional de Ingeniería Energética, IENER 23.
Decía de broma que hacía poco que nos premiaban. Bueno, hace muy poco, además. La verdad es que el reconocimiento hacia este programa yo creo que ya es excesivo. Nuestro trabajo es importante, pero es excesivo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es importante tener en cuenta que el Congreso Internacional sobre Ingeniería Energética, así se llama, ¿no? IENER 23, se ha convertido en el evento referente a nivel nacional en el que se intercambian conocimientos, experiencias entre los diferentes actores que forman parte de todos aquellos campos de actuación relacionados con la ingeniería energética. ¿Y quién está detrás?
Y no solamente a nivel nacional, perdona, también porque es el cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Energética. Y durante los últimos años, acuérdate cuando tomamos la decisión en Luz de Cruce de pasar a ser un programa de movilidad. No sé si te acuerdas que la importancia que tenía la energía, el cambio de la movilidad y el cambio de la importancia que tienen nuestras vidas. Sí. Y ahí entran los ingenieros energéticos, que son clave para este desarrollo y para que todo esto funcione bien. Y, Vicente,
¿quién está ahí? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás?
Que alguien los reúna.
A ver, exacto. ¿Quién será? Vamos a ver. Vamos a probar suerte. Javier Cervera, hola.
Hola, buenos días, Vicente. Buenos días, David.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Qué? Aquí otra vez con vosotros.
Yo sé que estás con mucho trabajo. Nos acabas de decir buenos días y eso es porque todavía no has comido. Y eso quiere decir que tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo, ¿a que sí, Javier?
Correcto. Estamos a 8 o 9 días del congreso que acabáis de anunciar, correcto.
Bueno, perfecto. Oye, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este cuarto Congreso Internacional sobre Ingeniería Energética?
Bueno, os hablo como director de congreso y presidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos en España. Sí. Es una asociación internacional presente en más de 100 países y en España constituimos el capítulo nacional hace unos 10 años aproximadamente. Tenemos más de 1.000 personas profesionales, ingenieros e ingenieras certificados y acreditados en conocimientos energéticos. Desde hace 4 años venimos realizando un congreso donde unimos a todos esos profesionales, a las personas, para que puedan demostrar y presentar los proyectos de ingeniería energética que están desarrollando por sí mismos o las empresas o grandes empresas en las cuales están trabajando. Son 2 días donde concentramos más de 40 ponentes y donde durante un plazo de unas 6 semanas hemos permitido que la gente presente sus resúmenes, sus propuestas a ponencias. Nos han llegado casi 100, sí, más que ninguna de las 3 anteriores ediciones que se celebraron en Madrid y Barcelona, sí, y hemos tenido que seleccionar, hemos recortado y ha cabido lo que cabía en 2 días de congreso, 40 ponencias que vamos a disfrutar todos en un lugar yo creo que inigualable de Valencia como es la Marina. Sí. El congreso se celebrará entre el edificio Vélez Bench y una segunda sesión en paralelo que sucederá durante la mitad del congreso en la Escuela de Negocios CEDEM, Marina de Empresas. En ese entorno ideal vamos a desarrollar durante 2 días este congreso.
Javier, ¿van a haber muchas sorpresas todavía en esta ingeniería energética? ¿Nos quedan muchas por ver? ¿Cientos? ¿Miles incluso? ¿O qué?
Quedan bastantes y vienen muy grandes empresas internacionales, nacionales y algunas valencianas que están que son internacionales y van a presentar productos, van a presentar propuestas y proyectos ya ejecutados que todavía no han anunciado, por ejemplo, al mercado, ¿no? Al mercado energético. Tendremos alguna novedad, lo veremos la semana que viene. Pero sí, en esto de la energía, y os cuento una pequeña curiosidad. Venga. Normalmente hacemos este congreso a mitad de año. Elegimos esta fecha, final del invierno, pensando sinceramente, que afortunadamente no ha pasado, que estaríamos en una verdadera crisis energética, de necesidad energética, sobre todo en Centro Europa.
Sí.
Y era un momento ideal en el cual, tras pasar una época que se suponía que iba a ser de escasez de energía, por todo lo que conocemos de la guerra y de los problemas energéticos, era el momento ideal para venir con estas soluciones. Cualquier momento es ideal, pero lo adelantamos a abril y no junio o julio, que suele ser la fecha habitual,
sí,
con este objetivo. Pero bueno, ha pasado exactamente todo lo contrario este invierno. Hemos ahorrado muchísimo gas, toda Europa, y hemos conseguido generarnos la energía térmica, la energía eléctrica necesaria para que afortunadamente no hayamos pasado.
Pues bienvenido sea, en cualquier caso, bienvenido sea. De Diego, adelante.
Sí, Javier, porque ahora todo el mundo habla de energía, todo el mundo mira en el móvil o distintas webs o programas en televisión, radio, periódicos, hablan del precio de la energía, pero ¿en qué momento, por ejemplo, tú, Javier, que estás muy involucrado, te diste cuenta que el mundo había cambiado, que la energía, que era algo que dábamos por supuesto, en la movilidad era o bien gasoil, diésel y empezaba el gas, en las casas, bueno, te dabas de alta en la compañía eléctrica, en la de gas, en las empresas igual, y no había posibilidad de cambio? ¿En qué momento se te saltó a ti ese resorte y dices, oye, el mundo está cambiando y los ingenieros energéticos van a ser muy importantes?
La verdad es que desde mis inicios profesionales ya trabajaba en una compañía que abogaba por la eficiencia energética, nos decían locos, y como comercializadora nos preguntaban por qué queríamos vender menos kilovatios, ¿no? Y por qué apostábamos por la eficiencia energética. No había escasez. Realmente la escasez y el problema lo hemos vivido ahora hace prácticamente un año y medio, donde a pesar de la cantidad de recursos energéticos que tenemos, la geopolítica es tan importante que la distribución de los mismos o la presión o la que sirva como arma de guerra arrojadiza al tema energético, ha hecho ver que, cuidado, que aunque parece que tengamos los recursos necesarios, ya sean principalmente y desgraciadamente todavía fósiles, cuidado que no es tan fácil que la energía llegue a todos los lugares cuando se tocan tres botones, ¿vale? Entonces, yo creo que hace año y medio, cuando la sociedad en general se ha dado cuenta, los expertos energéticos ya venimos anunciando que la energía no es limitada, no se crea de la nada, hay que extraerla, y además la grandísima obligación por el cambio climático de que lo hagamos lo más renovable posible y lo antes posible. Con lo cual, la sociedad se ha dado cuenta hace año y medio, la ingeniería energética ya viene hablando de esa necesidad hace unos cuantos años. He puesto el ejemplo que hace 15 años nosotros ya hablábamos de la necesidad de consumir menos, de la eficiencia energética.
Mira, Javier, estoy consultando en este momento la web, la aplicación en el móvil, en concreto, de Red Eléctrica. Tenemos el 68,70% de la generación en este momento en toda España, prácticamente el 70% renovable. Y el 87,69%, si parece, voy al 90%, es libre de emisiones. A nivel europeo somos un referente. Por ejemplo, el precio ahora está muy baratito, ¿no? Del kilovatio, a 0,05, estamos en el periodo llano y parece que se está regulando. ¿Vamos hacia un camino de estabilidad o piensas que vamos a tener vaivenes otra vez de los que hemos sufrido?
Yo creo que en España la verdad es que nos está sorprendiendo esta salida, en nuestro caso, de la crisis energética, en el cual además se está produciendo un incremento de las energías renovables. Están entrando un montón de parques más y de hecho ya estamos sufriendo lo que se llama el corte, ¿no? O sea, no todas las renovables, todas las horas del día, consiguen producir a pesar de que oferten un precio muy bajo, ¿no? O precio cero. ¿Por qué? Porque no cabe todo. Tú has dicho ahora, estamos casi a un 70%, que sumado a las nucleares nos lleva a ese casi 90%. Las nucleares no se pueden apagar, sí o no, tres veces al día porque haya más sol, pase una nube, se apaguen unos parques, no puede. Entonces, nos limita un poco el resto de mix de generación que tenemos y la que no se puede adaptar, que es, como digo, irregular la nuclear. Con lo cual, hemos demostrado que estamos en una progresión de subida espectacular, no nos habíamos dado cuenta durante la crisis, pero veníamos con esa senda y ahora nos estamos dando cuenta que hoy tenemos un precio de 30 y poco euros el megavatio, estas horas polares pues tendiendo hacia cero, y esto va a ser mucho más común a partir de ahora. Estamos en abril todavía, esperada mayo o esperada junio.
¿Sí?
Y yo creo que en ese aspecto estamos consiguiendo esa ventaja. ¿Qué pasa? Que el resto de energías, cuando el sol no brilla o cuando no hace viento, de momento son fósiles o es hidráulica, que es escasa y estamos ante un año de sequía, ¿no? Con lo sí. cual necesitamos algo de lo cual en el Congreso se va a hablar muchísimo, que es el almacenamiento. ¿Por qué? Porque la demanda, nosotros no estamos dispuestos a cambiar tantísimo nuestro consumo. Oye, que se apaga el sol, apago todo, me quedo en casa encerrado. No. Entonces el almacenamiento va a ser una de las herramientas, almacenamiento en baterías de litio, almacenamiento con formas de hidrógeno. Van a haber muchas ponencias durante el Congreso donde se hable de esta herramienta básica que necesitamos ahora que el incremental de los nuevos proyectos de renovables se están ejecutando en España.
Sí, porque Javier, llegar hasta este punto de que creo que somos un referente a nivel europeo, ¿no? Con estas cifras que así lo demuestran, ¿no? Ha sido gracias al trabajo también de las empresas y de los ingenieros energéticos que han estado ahí para diseñar, calcular, ayudar a construir. Pero como tú bien decías, ahora el camino es, llega el vehículo eléctrico, tanto el turismo privado como camiones de distribución, el transporte pesado, parte va a ser eléctrica, parte va a ser con hidrógeno. Aquí también sois fundamentales, ¿no? Los ingenieros energéticos tenéis mucho trabajo a partir de ahora.
Muchísimo. Todos estos proyectos que dicen, bueno, y se aprueba la declaración de impacto ambiental de un nuevo parque fotovoltaico en no sé qué provincia del territorio español. Detrás de esa aprobación hay unos proyectos de ingeniería específicos y únicos en cada uno de los proyectos para situar sobre el territorio la mejor implantación posible para integrar esa energía renovable que es necesaria pero que ocupa territorio. Hay proyectos de ingeniería en la movilidad para cargar esos miles ya, y esperemos que centenares de miles de coches eléctricos en los próximos 2 o 3 años que nos estamos moviendo por el territorio, necesitamos cargadores. Los cargadores no se montan en una esquina y ya está. Llevan su proyecto de ingeniería importante, su implantación, su gestión y luego el control de todo eso. Y, como no, el transporte pesado requiere de mucha más inventiva y soluciones que están llegando, pero muchas más que llegarán para conseguir descarbonizar ese modo de transporte que es tan complejo, ¿no? El camión, el autobús, quizás un poco más sencillo, el marítimo y sobre todo también la aviación.
Decimos a nuestros hijos que estudien energía o ingeniería energética. ¿Sería ese el caso que le damos, recomendamos esto, Javier?
Pues recomendamos esto. De hecho, hemos estado muy cerca este año, igual no lo planteamos el año que viene, de hacer un foro empleo en paralelo. O sea, a nosotros, que somos una asociación con gente acreditada, todas las empresas que representan a esos profesionales nos están pidiendo, oye, ¿tenéis algún perfil? La verdad es que no tenemos desempleo en este aspecto. Y hay muchísima necesidad de incorporar el perfil del ingeniero energético, muchísima necesidad. Bueno. Con lo cual, carreras que están en ese perfil, ingenierías más focalizadas hacia industriales, de energía, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, cualquier ingeniería, agrónoma, química, ahora para el tema del hidrógeno y de los biogases o los biometanos, es muy importante para desarrollar este tipo de proyectos energéticos que no solo necesitan un perfil, sino que estamos trabajando siempre en grupos que a veces son heterogéneos de distintos perfiles de la ingeniería.
Y faltan medios de comunicación que se hagan eco de esta ingeniería, de la movilidad en general, creo yo, ¿no? Todavía.
Faltan, y yo creo que era complemento a la noticia que habéis anunciado al principio.
Sí.
Y vamos, por primera vez en 4 años, vamos a decir uno de los premiados antes de llegar a la cena de gala donde entregamos los premios. Y obviamente es el programa Luz de Cruce, Escope Valencia. Creo que os merecéis la divulgación que hacéis de forma diaria. No conocemos desde la asociación y hemos sondeado para decidir entregar este premio ningún medio que esté encima de hacer una divulgación a la sociedad cada día de las problemáticas, de las oportunidades, de los proyectos y de las innovaciones en el ámbito de la movilidad, pero también en general de la energía, con lo cual, reconocidos premiados, os espero en la cena de gala que celebraremos en el Hotel Las Arenas, cena de gala del Congreso, donde entregaremos unos cuantos premios y anunciamos ya que el premiado al mejor medio de comunicación en el ámbito de la energía este año 2023 es a vuestro programa y a COPE Valencia.
Muchísimas gracias, es un honor para nosotros. El resto de premiados todavía no lo sabemos, no los conocemos, son secretos.
No se pueden anunciar, son secretos.
Bueno, nos quedamos con las ganas de Diego de saberlos, ¿eh?
Sí, bueno, lo veremos allí, Vicente, apoyar desde aquí, desde Luz de Cruce al Congreso, vamos a estar allí con ellos para darles la máxima divulgación, la máxima exposición posible, Vicente, y sobre todo que yo creo que el gran público es el que todavía está, Javier, en proceso de entender el cambio, porque vosotros los ingenieros, los especialistas, las empresas, más o menos, algunas más, otras menos, ya tienen claro todo este cambio. Pero ¿cómo se puede llegar al gran público? ¿Cómo puede entender el gran público que esto está cambiando y cómo lo tienen que asimilar?
Pues con mucha didáctica. mucha didáctica.
Sí.
Es difícil explicar. A veces yo soy usuario de vehículo eléctrico, me conocéis durante los últimos 4 años y yo me he escuchado este invierno cuando hemos llegado a temperaturas cero. Oye, ¿pero dónde vas con el coche si te va a dejar tirado cuando hagas 50 kilómetros? O sea, y eso no es así. Te hace falta mucha didáctica, que la gente conozca los límites de la tecnología y sobre todo las bondades de estas nuevas tecnologías, que en movilidad es eléctrica, movilidad ligera, que para otro tipo de movilidades es algo nuevo, como el hidrógeno, que ha venido para quedarse, o esto nuevo, que es el almacenamiento, que es tan importante para que estos precios tan baratos de hoy se mantengan en el tiempo y no cuando se apague el sol esto nos suba a 200 euros megavatio hora y tengamos que estar en casa con velas por la noche.
Yeah.
Todo esto es importante, hace falta mucha divulgación y sobre todo didáctica, obviamente, para un perfil que va a escucharlo y que no es ingenieril como que sí que vamos a tener en este congreso.
Pues gracias por la didáctica, Javier Cervera, gracias por ese premio y estaremos allí el día 20, faltaría más.
Solo una cosilla más, vale, si sí, me permitís, y es que por esta divulgación de la movilidad, anunciar también hoy que traemos un shuttle autónomo, un minibus de 8 o 12 personas que funciona de forma autónoma, fabricado, fabricación nacional española del Centro Tecnológico de Automoción Gallego, donde más de 1.000 empleados trabajan en tecnologías, han hecho este producto y lo traen durante los 2 días del congreso para movernos a los congresistas entre el edificio BLSD y el edificio de la Escuela EDEM, pero sí, también a cualquier valenciano que se acerque a la Marina el 20 o el 21 de abril.
Javier Cervera, un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. De Diego, no te vayas, que ahora vamos... Ya sé que no eres usuario de patinete, pero aquí sí, ¿eh? Tenemos bastantes compañeros que utilizan el patinete y es un accesorio que va a ser un accesorio por comodidad, por confort, por estabilidad, por control, por mejora en líneas generales. Lo vamos a presentar. Además, ha sido idea de un hombre de aquí. Lo contamos enseguida. De Diego, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
De Cruce, Vicente Ranz.
En Luz de Cruce. En un instante llega el cine y motor con Eduardo Casanova. Tenemos aquí preparado ya, ¿eh? Ha llegado antes hoy aquí. Es raro, porque normalmente sale del cine de, en un intermedio viene, habla de cine y se va otra vez. Bueno, hoy va a hablar de un coche inexistente. Bueno, sí existente, pero de la película. Lo que existe o va a existir en nada, ¿eh?, en prácticamente el mercado español, es un complemento que opta además entre los finalistas al Premio Emprendedores Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. El creador es de aquí de Valencia. A pesar del nombre, ¿eh? A pesar del nombre. Sergei Kazakov. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias por recibirme aquí. Es un honor. Bueno, estar en vuestra cadena.
He dicho bien el nombre y apellido, ¿eh?
Fenomenal.
Había esa duda de, ¿lo vas a decir bien? Bueno, igual después, a lo largo de la entrevista, me equivoco, ¿eh? O sea, David, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz.
Se llama Sergei Kazakov. Lo digo más que nada para cuando hables ahora, ¿eh? Le hagas alguna pregunta, ¿eh? Para que lo tengas claro. Bueno, oye, tú de Valencia eres... van a notar nuestros oyentes que, bueno, que habla perfectamente. O sea, que llevas años aquí con nosotros,
muchos,
¿no?
Muchos años.
Sí.
Sí que es verdad que no nací en La Terreta, pero sí que llevo aquí desde pequeño.
Bueno, eres de La Terreta. Tienes aspecto de La Terreta, o sea, que eres de aquí, de Valencia.
Lo intento imitar al máximo.
Perfecto, perfecto. Oye, ¿cómo eres tú usuario de patinete?
Sí.
Sí.
O sea, cuando se nos ocurrió la idea, realmente eso estamos remontándonos a 2018, que era justo cuando empezaron los patinetes, y ahí sí que es verdad que no lo utilizaba. Además de que no vivía en la ciudad, pues como que no lo echaba en falta. Pero a lo largo de los años, tal y como se está planteando lo que es... el plan urbanístico de las ciudades, sí, es que te fuerza a utilizar un vehículo de movilidad personal, y dentro de los que hay, en cuanto a relación a precio, calidad y portabilidad y facilidad de llevar, pues obviamente el patinete tiene muchos...
A pesar de lo que está ocurriendo, ya sabes, ¿no? Que París lo ha prohibido, los de alquiler, etc., ¿no?
Eso es. Es que yo creo que el concepto que estamos aplicándole, como tú decías al principio del programa, es decir, ¿desde cuándo son obligatorios los cascos y las sillas de bebé?
Sí.
Y aún así estamos mejorando de año en año, vamos mejorando y vamos subiendo ese porcentaje. Esto es un vehículo absolutamente nuevo, que ha irrumpido con una fuerza colosal en las ciudades, y realmente no tenemos el conocimiento de cómo tenemos que utilizarlo y cómo tenemos que llevarlo. Entonces, nuestra propuesta, que ahora la explicaremos más en profundidad, pero es como scroller al patinete es lo que es la montura al caballo. Es decir, los caballos se utilizan desde tiempos inmemoriales, pero cuando apareció la montura, la gente lo aceptó mejor.
Sí.
Y a partir de ahí se fue evolucionando. Pues lo mismo pasa con scroller.
Sí.
Es decir, tenemos un vehículo nuevo que es eficiente, que es fácil de mantener, que es barato, y que nos lleva a todos los sitios. Y además que ahora están saliendo patinetes cada vez con más autonomía, más potencia, que suben cuestas, que bajan. O sea, algo que en 2018 no pasaba.
Ya. Dentro del mundo del automóvil existe una marca de toda la vida que se llama Volvo, que es la que puso en marcha el cinturón de seguridad, sin ir más lejos. ¿Tú serías en este caso con este scroller casi el Volvo del mundo de los patinetes?
A ver,
salvando las distancias.
Salvando las distancias. A ver, nosotros lo que proponemos es... claro, nosotros detectamos el problema que tiene el patinete, que es el único vehículo a dos ruedas que no lleva un segundo punto de apoyo más allá de las manos.
Sí.
Es decir, es el único vehículo en el que vas de pie. En la bici no te hace falta scroller porque vas sentado, en la moto tampoco.
Yeah.
¿Y qué hace el ir sentado? El que activas tu cuerpo como parte del movimiento.
Sí.
Puedes controlar el vehículo con tu cuerpo. En el caso del patinete, no. Es decir, tú sueltas el manillar del patinete y te caes. En una bici, no. En una moto, tampoco. Entonces, nosotros, pues, dándole vueltas, sobre todo, partiendo de la base de que los sillines en los patinetes son ilegales, y no solo en España, sino que en gran parte de Europa y del mundo, pues, oye, ¿y qué alternativa podríamos hacer para que no se carguen las manos, no se carguen los hombros, la espalda, las lumbares, que no estés tan pendiente de que si te pica la nariz o si te quieres ajustar las gafas o el pelo, tengas que quitar una mano y sufras tengas el riesgo de caerte enseguida? ¿Cómo lo solucionamos? Pues ahí es donde, dándole vueltas, salió la idea de scroller.
Claro, cuando hablas del primer respaldo ergonómico para patinetes eléctricos, uno puede pensar que es rígido, que es un respaldo, como podemos pensar. Yo, en el momento que me llegó esto, la verdad es que pensé enseguida en algo rígido y nada más lejos.
Claro. Sí que es verdad que fue nuestra primera idea. La primera idea era copiar un poco los respaldos que hay en las lanchas motoras.
Sí.
Que te tiras hacia atrás y ya está, y no vas sentado realmente. Pero después, teníamos que evitar que le sumase más peso al patinete, y entonces scroller ahora mismo es una cinta que se enrolla alrededor del usuario y que bloquea la posición en cuanto a desenrollado, y esto permite que te puedas echar hacia atrás y que te libera las manos.
Sí.
Entonces tú ya puedes controlar el movimiento con tu cuerpo. Y luego, durante estos años que hemos estado desarrollando el producto, porque lo primero fue lo más básico, lo que se nos viene a todos a la cabeza, un cinturón de seguridad atado a un patinete. Luego lo hemos ido evolucionando y, primero, sobre todo el funcionamiento de la cinta, que no es la misma que de un cinturón, y luego, en la última versión, le añadimos lo que llamamos el sistema de liberación instantáneo, que es una leva que va en el manillar, que en el momento en el que tú consideres que necesitas desabrocharte, ya sea porque tengas una situación de emergencia o porque hayas llegado a tu destino, coges y la aprietas y el cinturón salta y se enrolla.
O sea, que es absolutamente seguro y tranquilo, que uno puede echar a correr con el patinete rápido, no se ve ahí atado a él.
Eso es lo que nos decían los primeros usuarios, de oye, y yo si me caigo con esto, voy a todo el patinete. Pues ya no.
Bueno, tenemos a Juan Barberá. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas.
Pues aquí observando el scroller.
¿Qué te parece? Hombre de vehículos, hombre experto en vehículos de movilidad personal, profesor de formación vial y que, por tanto, sí que nos interesa mucho tu opinión del scroller. ¿Qué te parece?
Habrá que probarlo.
Hombre, vas a probarlo, no te preocupes. ¿No?
Evidentemente. Sí. Con todos los respetos a los ingenieros, ¿vale? Que seguro que le han dado un montón de vueltas y demás.
Sí.
Hay que probar a ver exactamente qué tipo de movilidad nos da, ¿no? En cuanto a ese control que comentamos, ¿no? Que tú puedas incluso soltar una mano, ¿no? Es decir, estamos cogidos de la cintura.
Sí.
El scroller se coge a lo que es la barra para que se sitúe la gente, ¿vale? Vertical, que va a la dirección, ¿vale?
Sí.
Entonces, esa pérdida de movilidad, digamos, con las manos, que tu cuerpo esté sujeto, es ventajoso, pero no sé la dirección hasta qué punto, igual no lo puede comentar el ingeniero, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo puedo seguir controlando el vehículo, ¿no?
Más o menos lo ha contado, pero bueno, sí que hay dudas.
Solo por repasarlo rápido, claro, al activar tu cuerpo como centro de gravedad, tienes más control, puedes dirigir el movimiento, sobre todo en las curvas, con tu cuerpo. Y además, el hecho de que vayas atado al patinete, digámoslo así, te permite más movilidad dentro del propio vehículo, lo que amplía el rango de movimiento y amplía el rango de visión, también muy importante. Es decir, muchas cosas, muchos accidentes de los que vemos, la gente es que no se puede girar para mirar a los lados. ¿Por qué? Porque va con las manos en el manillar. Entonces, esta libertad que te da, pues te permite ir más seguro. No somos un dispositivo de seguridad. Es un dispositivo que reúne muchas características que hacen que tu conducción sea más segura, pero no nos queremos catalogar como el cinturón de lo que has dicho al principio, los Volvo de los patinetes.
Sí.
Eso, si más adelante ocurre, fenomenal, pero de momento vamos a quedarnos en que somos un accesorio que mejora la conducción y mejora...
Accesorio homologado.
Homologado en el futuro también, porque es algo nuevo.
Sí.
Estamos en conversaciones con diferentes asociaciones y diferentes organismos para ver qué homologaciones harían falta.
Sí.
Y una vez, por ejemplo, ahora con el premio de línea directa, la final, es una oportunidad fenomenal para presentarle nuestro producto tal y como se lo queríamos presentar a la DGT. Porque también participan en ese en ese certamen. Y nosotros ya tuvimos nuestros contactos hace muchos años, pero claro, no teníamos todo lo que tenemos ahora.
Sí.
Y eso se lo queremos presentar. Tenemos unas ganas locas de el día 27 de presentárselo y que lo vean. Y sobre todo recibir su opinión.
Su input, claro.
¿Qué es lo que piensan ellos? Y cómo podríamos evolucionar.
Claro.
Scroller, DGT, los patinetes, hacia el futuro de esta movilidad que tarde o temprano vamos a dejar de utilizar los coches en la ciudad.
Claro.
Sí o sí. Además, es que cada vez nos los prohíben más.
Sí.
Y es más incómodo. Entonces tenemos que buscar nuevas formas ya de movilidad.
Y para justamente la estabilidad, para el confort, para la mejora del control, está este Explorer. ¿Alguna pregunta más, Juan, para nuestro invitado?
Sí, es decir, la altura de la persona, aunque el cinturón sea enrollable y tiene diferentes dimensiones, pero el control del vehículo sobre esa barra que va cogido, técnicamente da igual la altura, es decir, que uno mida 1,80 o que mida 1,40.
A ver, obviamente hay unos límites. De 1,80 a 1,40 no hay ninguna relevancia. Si mides 2,20, pues igual directamente es que no puedes llevar el patinete porque no te llegan las manos. Sí, sí. Pero sí que es verdad que sí que estamos notando que las propias marcas de patinetes se han dado cuenta de que lo que era un juguete en 2018 que solo hacía 4 kilómetros y se le acaba la batería y ya está, que no es lo óptimo, y entonces ya lo están evolucionando. Ya hay patinetes que se ajustan de altura, que pues eso, que tienen más potencia, que tienen más amplitud en donde van las piernas.
Sí.
Es decir, hay una continua evolución. Entonces yo creo que así de primeras no hay ningún problema en cuanto tanto a la estatura como el peso del usuario. Es decir, esto solo se vende en un tamaño,
sí,
y ese tamaño lo hemos probado con más de, llevamos casi desde 2018 casi 1,000 personas que lo han probado
trabajándolo y tal.
Sí, y no han habido problemas.
Y no es, todavía no está a la venta, pero cuidado porque lo estará pronto.
Este otoño e invierno es cuando por fin lo sacaremos a la venta. Ahora tenemos un gran proveedor industrial que nos está ayudando con todo, a finiquitar todo el proceso. Y entonces a partir de septiembre empieza la fabricación y a finales de este año lo podréis comprar.
Mucha suerte en el Premio Emprendedores de Línea Directa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego y gracias por estar aquí con nosotros y presentarnos este producto, que por cierto, ahora cuando colguemos el espacio en podcast, pondremos la fotografía también para que sepa todo el mundo en qué consiste el Explorer, que vamos a decir, ya casi campeón de Emprendedores de Línea Directa. Gracias, Sergei Kazakov, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Vicente.
Hasta luego. Valenciano, ¿eh? A pesar del nombre y apellido, es valenciano, es de aquí, de la Terreta, ¿eh? Así que muchísima suerte para esta iniciativa. Juan, tenemos que ir al cine. ¿Algún detalle más, Juan Barberá?
Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Estos vehículos van a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, no van a ser realmente, no se van a quedar aquí.
Sí.
Es una evolución más.
Vale.
Siempre buscando ese punto de seguridad, sobre todo.
Muy bien. Gracias, Juan Barberá.
Bienvenidos al grupo Interpati. Interpati, todo para ti. Interpati, taller multimarca donde conocen bien tu coche. Talleres Interpati, reparaciones, revisiones, neumáticos. Interpati, todo para ti. Y tu coche, en el Parque Empresarial Táctica de Paterna.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube, compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube, enganchados a ti.
Chiri bang bang, chiri chiri bang bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang, oh, you pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you and our pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what's us to high, low, anywhere we go on chitty chitty we depend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four fendered friend. Bang bang, chitty chitty bang bang, our fine four fendered friend.
You're sleek as a thoroughbred, your seats are a feather bed, you'll turn everybody's head today.
We'll glide on our motor trip with pride in our ownership,
the envy of all we survey.
Oh, chitty, you chitty, pretty chitty, bang bang, chitty chitty, bang bang, we love you. And chitty, oh, chitty, pretty chitty, bang bang, chitty chitty, bang bang, love you.
High chitty, low chitty, anywhere we go, on chitty chitty, we depend.
Bang bang, chitty chitty, bang bang, our fine four-fendered friend.
Bang bang, chitty chitty, bang bang, our fine four-fendered.
Señoras y señores, con todos ustedes, Eduardo Casanova. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues bueno, mira, he pensado que en esta época de vacaciones escolares, qué mejor que traer al programa un clásico de los musicales familiares que se remonta a 1968, pero yo creo que nunca ha pasado de moda y que para los que somos nostálgicos nos sigue tocando la fibra sensible de los recuerdos de la infancia.
¡Qué bien suena! Oye, el coche ya hablaremos de él. A ver, ¿cuál es el vehículo, mejor dicho? ¿Qué?
Existir existe, ¿eh? Existe, por lo menos uno que funciona.
Vale. Cuéntanos, ¿de qué va la peli?
Mira, esta película seguía un poco la estela de Mary Poppins y realmente es la adaptación de un libro que había escrito Ian Fleming, el famoso autor de las novelas de James Bond, que se publicó a título póstumo en 1964 y que el autor dedicó a su hijo. Esta película, aunque muchos crean lo contrario, no la produjo Walt Disney, sino Albert Broccoli, el mismo productor de las películas de 007. ¿Y qué nos contaba? Bueno, yo creo que los más mayores no la sabemos de memoria. Un ingenioso y despistado profesor, Caractus Potch, a instancias de sus hijos, salva de la chatarra lo que queda de un viejo coche que años antes había ganado varios premios en distintas carreras hasta que se estrelló y se incendió. Bueno, pues este viudo le hace unas cuantas reparaciones y lo convierte en un vehículo anfibio y volador. Y con él se lleva a los niños de excursión a una aventura en la que también participa Trulli, que es la hija de un magnate que tiene una fábrica de caramelos y por la que él se siente atraída. Los cuatro se van de picnic a la playa y allí les cuenta una serie de aventuras maravillosas que ellos mismos protagonizan. Así, en primer lugar, se supone que logran escapar de un buque de guerra que pretende atacarles para quedarse con el coche. Y es que Chitty Chitty Bang Bang se ha convertido en la obsesión del perverso Barón Bombast, que es aficionado a coleccionar juguetes y artilugios de todo tipo. Como no consigue apoderarse del coche, lo que hace es enviar a sus esbirros para que se secuestren al padre del inventor, que también se dedica a esto, es muy habilidoso, y obligarle a que haga otro coche igual. Pero, afortunadamente, su familia acude volando al rescate y ejecuta un cuidadoso plan con el que consigue liberar a este anciano y también a varios niños más de la zona que habían sido secuestrados por este malvado varón. Muy malo este hombre. Bueno, Dick Van Dyke era el protagonista de esta película, el famoso desollinador de Mary Poppins, que fue un habitual de los musicales, que durante muchos años estuvo representando obras en Broadway. Concretamente, uno de sus mayores éxitos fue Bye Bye Birdie. También participó en la adaptación al cine de este musical. Logró una enorme popularidad no solamente gracias a Mary Poppins, sino también a un programa televisivo que se emitió desde 1961 a 1966 en Estados Unidos, titulado El Show de Dick Van Dyke, por donde pasaron desde estrellas del cine consagradas a otras que comenzaban, como el caso de Mary Tyler Moore, que luego también tendría su propio show de éxito. Cuidado con el mayordomo y El cómico son otros films en los que destacó, y sus últimas apariciones las podemos encontrar en la saga Noche en el museo y en la nueva versión que se hizo de Mary Poppins, bueno, más que nueva versión, una secuela titulada El regreso de Mary Poppins, estrenada en 2018. Actualmente vive, tiene 97 años Dick Van Dyke. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Porque en esta última película llegaba a bailar, o sea, el hombre estaba en plena forma. Pues ya no lo contará, si quiere. Cuando rodó esta película tenía 43 años y comentó que algunas coreografías eran físicamente muy exigentes, pero claro, en aquella época él fumaba 40 cigarros al día, así que no me extraña. Al final del rodaje de esta película, Chitty Chitty Bang Bang, sentía que una pierna le fallaba y que no podía caminar sin cojear. Fue al médico y le diagnosticó una artrosis galopante. Vaya. Incluso le dijo que en 5 años necesitaría o una silla de ruedas o al menos un bastón para poder caminar. Pero afortunadamente no fue así. No sé si se equivocó el médico, le puso remedio. El caso es que, como te decía antes, lo vimos bailar en esta película de 2018, El regreso de Mary Poppins. Aquí le acompañaba Sally Ann House, que era una cantante que también tuvo una larga carrera en Broadway, representando musicales, incluso llegó a estar nominada al premio Tony por Brigadoon, y cuando aceptó este personaje, el de Trulli, estaba protagonizando My Fair Lady en los teatros, reemplazando a la que había sido la actriz titular, que era Julie Andrews. Y si la nueva novela era, o sea, si la novela en la que se basa la película era de Ian Fleming, el padre de 007, como hemos dicho, quien lo produjo era Albert Broccoli, y eso, la verdad, esta circunstancia se notó en el reparto. Por ejemplo, el actor que hacía del malvado Barón era el intérprete alemán Gerd Frob, que había sido Auric Goldfinger en la saga de James Bond. Este hombre siempre hacía papeles de malo y, sin embargo, la vida real, en la vida real era muy diferente, porque durante la Segunda Guerra Mundial escondió en su casa a una mujer judía y a su hijo, que estaban buscados por la Gestapo. Años después, ambos le dieron públicamente las gracias. O sea, que no hay que confundir al personaje con aquellos papeles que, o sea, con la vida real, ¿no? Al personaje que interpreta con la vida real. Esto pasa con muchos actores. También participó en esta película Desmond Llewellyn, que sería el Q, el inventor de las películas de James Bond. En un pequeño papel encontrábamos también al cómico Benny Hill, que hacía de fabricante de juguetes. Y es una curiosidad que el actor Lionel Jeffries, que encarnaba al padre de Caracatus, tenía 7 meses menos que Dick Van Dyke, era más joven. Esto es lo que se dice la magia del cine. El director fue Ken Hughes, que firmó también otras películas destacadas, como por ejemplo la histórica Cromwell, y fue uno de los realizadores de aquella sátira sobre James Bond titulada Casino Royale. Fleming empezó a escribir la novela en el año 1961 a mano. Se estaba recuperando de un infarto y su mujer le había escondido la máquina de escribir, así que tiró, bueno, echó mano, nunca mejor dicho, del método tradicional. La novela se publicó en octubre del 64 con un gran éxito entre el público infantil, éxito que no pudo saborear el autor porque había fallecido unos meses antes, en agosto de ese mismo año, 1964. Quien se encargó de adaptar la novela al guión cinematográfico fue otro escritor, Roald Dahl, un especialista en relatos infantiles, al que se deben obras como James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica del chocolate o Matilda. Realizó algunos cambios, por ejemplo, lo que aquí vemos en la película como el varón y sus secuaces, en la obra, en la novela, se trata de un gángster, Joe Monster, y sus esbirros. El rodaje se comenzó en el verano del 67 en los estudios Pinewood, cerca de Londres, y luego también en diferentes localizaciones del Reino Unido, en Saint-Tropez, en Francia, donde tú vas a veranear, ¿no, Vicente?
Habitualmente, sí.
Con los ricos. Y en la región de Algovia, en Alemania, muy cerquita de donde está el castillo que inspiró La Bella Durmiente y el logotipo de Disney. El presupuesto fue de 10 millones de dólares, recaudó solamente 8, a pesar de las buenas críticas y de ser una de las películas más vistas en Estados Unidos ese año. Y en la premiere, que se celebró en Londres, organizada por la United Artists, que era la distribuidora, pues presenció esa primera proyección, ni más ni menos que la reina de Inglaterra. Hay que decir que la duración total de la película son 2 horas y 20 minutos, y en ese momento fue considerada como la película más larga pensada para el público infantil. Ya a principios de este siglo XXI nos encontramos con las películas de la saga Harry Potter que han superado ese metraje. El nombre de Caratacus o Carataco es un homenaje al último regente de Britania antes de la invasión de los romanos, del Imperio Romano, y fue quien acaudilló a su pueblo en una resistencia feroz a las huestes del emperador Claudio, hasta que fue capturado, aunque finalmente, por suerte, salvó la vida, no fue ejecutado como sucedía con otros prisioneros de guerra. El papel de Trulli, curiosamente, fue ofrecido primero a Julie Andrews porque se pensaba en repetir el éxito de Mary Poppins, pero al final esa propuesta no cuajó. Donde no fallaron los productores fue en contratar a los compositores, que eran los grandes artífices de los éxitos musicales de la compañía del ratón, los hermanos Sherman, que habían firmado, entre otras partituras, la de Mary Poppins y la de La Bruja Novata, con la que esta película guarda alguna similitud. Aquí firmaron una espléndida banda sonora con 11 canciones. De hecho, la única nominación al Oscar corresponde al tema principal que estábamos escuchando antes. Y esa melodía central, fíjate también otra curiosidad, sirvió como una llamada de atención del Centro de Operaciones de la NASA a los tripulantes del transbordador Discovery. En el año 2002 pasó a los teatros de Broadway y Londres como un musical. Los compositores, los hermanos Sherman, ya muy mayores, se implicaron y elaboraron 6 nuevos temas. Hay un CD también con las canciones del musical. Y el coche que inspiró a Ian Fleming se basa en un modelo real del conde Luis Swarovski, que fue un joven británico, piloto e ingeniero automovilístico, que vivió cerca de Canterbury a principios del siglo XX, y que tras alcanzar la gloria deportiva en los circuitos, murió en el Gran Premio de Monza de 1924, después de perder el control de su Mercedes y estrellarse contra un árbol. Tenía solo 29 años y es un poco lo que cuenta la película al principio, ¿no? Ese coche incendiado, destrozado. Bueno, el propio Conde construyó 4 coches de carreras con motores de aviones de la Primera Guerra Mundial y a 3 de ellos los bautizó como Chitty Chitty Bang Bang. ¿Por qué? Muchos lo emparentan con una canción que tarareaban los soldados británicos que iban al frente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, con esta referencia, Kenneth Adam, que era el creador de los sofisticados artilugios que utilizaba James Bond en aquella época, diseñó el auto protagonista. Se construyeron hasta 7 modelos. Uno en perfecto estado, y que funcionaba y que funciona. Otro en estado ruinoso, otro para las escenas de vuelo. Uno para secuencias acuáticas y 3 modelos más construidos parcialmente para rodar ciertas escenas. Se pensó en incorporar una especie de boca gigante en la rejilla delantera para que en un momento dado mordiera al Zeppelin del barón, pero esa posibilidad al final desapareció del guión. Solo uno funciona perfectamente y fue adquirido en una subasta por casi $1,000,000 por el director de cine Peter Jackson. Y cuando rodó la película El Hobbit, se paseaba con el coche con miembros del equipo, le había instalado 2 altavoces y ponía a toda marcha, a toda pastilla, el tema principal de Chitty Chitty Bam Bam. Hay que decir que otros modelos se exhiben en museos, por ejemplo en el Museo Bellier de Southampton tienes el coche volador, ese no funciona, y que varias casas especializadas en juguetes pues han hecho réplicas a escala, ¿eh? Como por ejemplo Corgi o Mattel. Es decir, que no te puedes quedar, Vicente, sin tu coche en miniatura, sin tu Chitty Chitty Bam Bam en pequeño, ¿eh? Y sabes que en internet tienes al alcance pues esas réplicas a escala. Más pequeñitas, pero oye, muy bonitas.
Película infantil, Chitty Chitty Bam Bam, de la época además, ¿eh? Estamos en Luz de Cruce.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Eduardo, cuéntanos, ¿qué podemos ver estos días? ¿Qué nos recomiendas?
Venía pensando, y si en algún lugar se pueden hacer grandes películas a partir de historias muy pequeñas, eso es en Hollywood. Así que te recomiendo Air, una película de Ben Affleck y Matt Damon, que nos cuenta la génesis de las zapatillas deportivas más famosas del mundo, las Air Jordan, y aporta una serie de datos, curiosidades y anécdotas reales sumamente interesantes. Me ha encantado esta película donde Matt Damon llena la pantalla, pero también todos los secundarios. Y luego, para los más cinéfilos, yo recomiendo vivamente Empieza el baile. Premio del público en el Festival de Málaga, una joya argentina a ritmo de road movie, donde se alternan desde peripecias muy simpáticas, secretos largo tiempo ocultos, sentimientos imborrables, con unos actores en estado de gracia. Mercedes Morán, Darío Grandinetti, Jorge Marrale, están los 3 fantásticos. Y es una película que te toca la fibra sensible, que tiene momentos muy hilarantes y que recomiendo plenamente. Empieza el baile. Y hay que verla antes de que desaparezca de las salas, por desgracia, porque están lloviendo los estrenos muy comerciales, pero hay, ya digo, pequeñas joyas como esta.
Pues está empezando, no, está terminando el baile de Diego. Nos quedan pocos segundos. Mañana, por cierto, Diana Morant llega a Sagunto, es la ministra de Ciencia e Innovación, para entregar una de las distinciones a ciudades de la ciencia y la innovación de la red de impulso que reconocen a las ciudades y municipios que han apostado por una manera decidida a políticas locales innovadoras en sus territorios, como es el caso de la localidad de Sagunto. La tendremos mañana por la mañana por aquí, por Valencia, a media mañana.
Sí, importante la labor que se está haciendo. Fíjate, Valencia está haciendo el foco, Vicente, de este Congreso de Ingenieros Energéticos, que es del día 20 al 21 de abril, que se realizará en el Vélez Events, pues nos demuestra que el camino es por ahí, porque esa independencia energética, y que España, con todo este cambio que hay, y con el hidrógeno, puede ser exportador de energía. ¿Quién lo iba a decir, eh? No parábamos de importar petróleo y ahora se abre el camino de exportar eléctrica,
sí,
exportamos también, y exportar hidrógeno para el futuro.
Gracias, Diego. Un abrazo, el hombre de las 3Ds. Y mañana intentaremos ponernos en contacto con Jesús Rodríguez, de Seguridad en Familia, puesto que en ese proyecto europeo Vaseline, que es un de referencia, base, etcétera, a pesar del nombre de la denominación, hemos salido mal parados en seguridad vial, el nivel más bajo en el uso de sistemas de retención infantil. Somos los que peor llevamos a los más pequeños de la casa en nuestro coche. El 46% es el valor más bajo de todos los países con datos. Hasta aquí Luz de Cruce, a las 4 la información, sigue la tarde en COPE, y recuerden algo importante, que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. ¡Feliz tarde!